inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, un saludo muy especial para los que nos acompañan hoy, a todos los ciberoyentes que nos siguen, que comparten nuestros programas. Bueno, les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, un programa de la radio de la Universidad del Rosario que pertenece al programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, en la sección Sintiendo el Cuerpo realizaré una lectura relacionada con el tema que vamos a ver, una lectura, un fragmento de una publicación que hizo la pediatra Rocío Gómez Gallego, La dignidad humana en el proceso salud-enfermedad. De ahí extraje una parte para leer y ambientar un poco nuestra conversación con las invitadas de hoy. Entonces, para la sección En Cuerpo y Mente, tengo como invitadas a Nancy Molina y a Lucy Cortés. Nancy, las dos fisioterapeutas, colegas. Nancy es la presidenta actual de la Asociación Colombiana de Fisioterapia y Lucy, la persona que actualmente es encargada de todo el tema logístico del Congreso Nacional de Fisioterapia. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para darles, seguir dando como elementos, tips que nos permitan recordar esto de la conciencia del cuerpo a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Un Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter, en la página web www.unrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. También recuerden que si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar algún otro, los podcasts se encuentran alojados en la plataforma Spreaker. Entonces pueden bajar la plataforma a su celular y bueno, es muy fácil descargar los programas. Doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien hoy me acompaña en el Control Master. Bueno, recuerden que también nos pueden sugerir programas, invitados, temas. Bueno, ya hemos ido como acogiendo a algunos, ya esas personas que se han comunicado con nosotros, algunos ya han estado en este programa. Entonces, para eso se pueden poner en contacto conmigo escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.co. Bueno, recuerden que les habla Victoria Molina, yo soy profesora del programa de fisioterapia, soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais y bueno, los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, programa que busca una mirada integral a todo lo que compone nuestro ser.
Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, pues en esta sección, Sintiendo el Cuerpo, voy a realizar una lectura, como les comentaba, de la pediatra Rocío Gómez Gallego. El texto se llama La dignidad humana en el proceso de salud y enfermedad. Aprovecho para decir que este es un texto publicado por la editorial de la Universidad del Rosario para los que les interese estos temas. En un apartado dice: reflexiones acerca de un paradigma humano en el proceso salud y enfermedad. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer unos cambios. Este texto pues lo escribe una pediatra, pero como estamos en el mes, estos programas de septiembre los hemos dedicado al tema de la celebración del día del mes mundial de la fisioterapia, entonces me voy a atrever a tomar el atrevimiento de cambiar medicina por fisioterapia, porque creo que aplica perfectamente igual. Entonces dice así, en este orden de supuestos se trata de hacer una propuesta de un paradigma humano en el proceso salud-enfermedad, un modelo de fisioterapia cuyo fundamento sea la vida, la dignidad humana. Es decir, el valor intrínseco del hombre como un universal y sus correlatos, la salud como derecho conexo a la vida y los derechos fundamentales de los profesionales y de los pacientes. Este modelo debe estar basado no en la enfermedad, sino en el proceso salud-enfermedad, principios de acción en salud que sustenten el acto, el criterio responsable y ético del fisioterapeuta, la autonomía y la profesionalidad. Además, este esquema debe ser intersubjetivo, holístico, con espacio para la incertidumbre, la multicausalidad, centrado en el sujeto y su entorno de modo integral, y también debe contemplar la responsabilidad del enfermo en tanto persona humana a través de un ejercicio del cuidado de sí mismo. La idea es reencontrar y vislumbrar nuevos parámetros éticos que preserven las virtudes y los valores profesionales en donde el acto fisioterapéutico se pueda ejercer de manera digna, cuyo pilar fundamental sea el deber ser de la profesión para permitir un reencuentro con lo humano y así tratar de conciliar los principios de la fisioterapia con los intereses sociales. Ciertamente, este esquema debe superar las limitaciones del modelo actual para poder articular las dimensiones fisioterapéuticas, éticas y jurídicas con el ánimo de responder a algunas exigencias de la sociedad sin detrimento de lo humano que hay en cada uno de nosotros. En el presente, es prioritario defender la vida en condiciones dignas y saludables. Lo anterior significa que no se puede hablar de vida y de la salud sin tener en cuenta la dignidad del paciente, del facultativo y con ello la dignidad de la profesión. El fisioterapeuta es doble garante en la sociedad. Tiene la custodia de la salud de los humanos y estos derechos no pueden existir sin una premisa como la dignidad. Este caro valor exige respeto mutuo entre los congéneres. La vida no se puede menguar en ninguna de las etapas de su desarrollo, ni con limitaciones de la salud, el deterioro orgánico mental, la enajenación o las condiciones socioeconómicas difíciles. De igual modo, la dignidad no es negociable desde ningún punto de vista y esto implica que el ser humano no puede ser instrumentado ni reducido a un simple ente u objeto. También es necesario defender la fisioterapia como una profesión digna y esencial y social. La transformación corporativa de los sistemas de salud que ha ocurrido en muchos países del mundo, entre ellos Colombia, constituye una amenaza de destrucción de la profesionalidad fisioterapéutica con deterioro en la praxis misma. Los cambios actuales de la salud gerenciada plantean nuevos dilemas éticos. Por un lado está el beneficio social y por el otro la suplantación del imperativo de defensa de los intereses del paciente por el mandato burocrático de las empresas que administran los recursos económicos del sistema. ¿Y esto qué efectos tiene? Para comprender mejor estas premisas es conducente dirigir la atención, aunque sea de manera breve, a algunos referentes esenciales en la práctica fisioterapéutica: el acto y el criterio del profesional, el encuentro con el paciente, el consentimiento informado, para mencionar algunos. También es relevante hacer algunos cuestionamientos como estos: ¿qué significa la profesionalidad en la fisioterapia? ¿Cuáles son los peligros de la desprofesionalización fisioterapéutica? ¿Qué se entiende por humanización y deshumanización de la práctica sanitaria? ¿Cuál es el objeto de la fisioterapia? ¿Los derechos humanos puestos en la relación fisioterapeuta-paciente se encuentran vulnerados en algunas ocasiones? Entonces, bueno, pues dejo como estos interrogantes para reflexionar sobre lo que significa nuestra práctica en este mes, pues, que dedicamos a pensarnos como profesionales de la fisioterapia.
Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad Cuerpo-Mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como mencioné hace un momentico al inicio del programa, hoy tengo como invitadas a Nancy Molina, a las colegas Nancy Molina y Lucy Cortés. Nancy Molina es la presidenta de la Asociación Colombiana de Fisioterapia y Lucy Cortés pues forma parte también del Colegio Colombiano de Fisioterapeutas, de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, y es la encargada actualmente de todo el tema logístico del Congreso Nacional. Entonces, bueno, Nancy, bienvenida, ¿cómo estás?
Querida Victoria, muchas gracias por esta invitación tan especial. Muy contenta de poder compartir este espacio contigo, un espacio muy interesante además que ha permitido visualizar el aporte que la profesión hace hoy en día al país.
Bueno, Lucy, bienvenida también, qué rico que estés aquí.
Gracias, Vicky.
Bueno, bueno, aquí estamos entonces. Pues el tema en el marco de este mes de septiembre, que lo hemos dedicado a celebrar no el Día Mundial de la Fisioterapia, sino el mes de la fisioterapia, me pareció absolutamente pertinente pues hablar de nuestro Congreso Nacional de Fisioterapia. Pero antes de eso, me gustaría como hacer un poquito de historia, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo de generar un espacio durante más de 50 años permanente de actualización para los colegas? ¿Cuándo empieza? ¿Quién lo ha liderado durante todas estas fechas? Y bueno, hablemos un poquito y pues obviamente vamos a hablar del Congreso Nacional. Entonces, no sé.
Pues yo creo que lo primero es como de tal vez comentar el sentido que tiene un congreso para una profesión, cualquiera que ella sea. Yo pienso que la verdad, si bien la mayoría de las personas asume el congreso como un espacio académico, que en efecto lo es un escenario en donde la profesión proyecta los avances disciplinares, investigativos, conceptuales, de proyección social. Yo creo que los congresos nacionales de las profesiones, la verdad, son un escenario identitario, son un escenario de encuentro, son un escenario de reafirmar la identidad profesional que se fundamenta, primero que todo, en las relaciones humanas. Porque hay que entender que ser un profesional es finalmente ser partícipe de una familia con historia, con presente, con futuro. Y el Congreso de verdad es un escenario de afecto, es un escenario de amor, es un escenario de reencuentro. Nuestros congresos, digamos, se han caracterizado porque pues, son el momento en el que los colegas de muchos años, 20, 30 años de egreso, como los recién graduados, se instalan en un ejercicio de reconocimiento, en un ejercicio de actualización de lo que han sido sus proyectos de vida y pues su proyección profesional. Entonces los congresos han tenido siempre ese matiz. En el caso nuestro de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, importante destacar que el primer congreso se hizo en el año 1955, prácticamente a poco tiempo del primer egreso de la primera corte de mujeres que se titularon como fisioterapeutas, como terapeutas físicas en aquel momento en el país. Y pues a lo largo de este tiempo de recorrido histórico de nuestra profesión, el Congreso se ha mantenido como ese espacio. Nosotros este año estamos ya realizando la versión número 26 de nuestro Congreso Nacional. Y pues, ¿quiénes lo organizan? Lo organizamos los y las fisioterapeutas del país a lo largo y ancho de toda la nación. Nos articulamos identificando los temas de emergencia, los temas de interés del país, los nuevos desarrollos, los temas que consideramos que como sociedad debemos pautar en la perspectiva de reconocer las demandas de la sociedad y las posibilidades que la profesión tiene para responder a esas demandas. Ese va a ser nuestro congreso que va a desarrollarse este año en la hermosísima ciudad de Barranquilla, una ciudad pujante, creciente, que nos tiene a todos realmente muy sorprendidos por ese avance tan importante que ha tenido. Y estaremos reunidos allí para el congreso específicamente los días 1, 2 y 3 de noviembre. Pero también con una nota muy importante, y es que antes de estos días vamos a tener encuentros latinoamericanos, primero con todas las presidencias de las organizaciones de los países de la región latinoamericana, que tendremos reunión el día 28 y 29, y posteriormente tendremos el encuentro de académicos de nuevamente todos los países de América Latina, el encuentro latinoamericano de académicos y el encuentro nacional docente. Fruto de ese proceso que hemos venido desarrollando de fortalecimiento, digamos, organizativo de la profesión en el país, adicionalmente tendremos el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, que es una actividad que lideran nuestros estudiantes, los estudiantes de los programas de formación del país. Entonces tenemos, la verdad, la fisioterapia se toma a Barranquilla por una semana y allí convoca no solamente a los colegas nacionales, sino que tenemos la dicha y la alegría de ser la sede de una actividad latinoamericana que contará con la presencia, pues, de lo más selecto y lo más notorio, digamos, de la fisioterapia en América Latina.
Me gusta mucho cuando tú hablas del Congreso como ese espacio fraternal, ¿no? Es un espacio realmente de encuentro entre colegas, pero también creería yo que es el espacio para el debate, ¿no? Para actualizarnos, porque digamos que el Congreso nos ofrece como un marco general de todo lo que se está moviendo en las diferentes áreas. Entonces, hay para todos los gustos siempre en los congresos, para el que gusta lo clínico, pero el que tiene la línea de salud pública, de actividad física, etcétera. Entonces, pues digamos que siempre tiene como ese sentido. El título hoy, bueno, digamos que el tema o la propuesta de este congreso es, dice, una respuesta a las necesidades de salud en Colombia. Y creo que ahí hay como una reflexión bien interesante, o sea, si estamos dando respuesta a esas necesidades de salud, ¿cuáles son esas necesidades que hemos detectado, identificado y alrededor de qué va a ser el debate en el Congreso que permita responder a esto?
Pues tenemos varias, digamos, líneas fuertes, líneas, digamos, de énfasis. Una primera que, de hecho, con esa arranca el Congreso formalmente en un panel internacional, gira en torno a la urgencia que tenemos en el país de avanzar en la posibilidad del acceso directo a los servicios de fisioterapia. Uh-huh. Por muchas razones, de orden organizativo, histórico, etcétera, quien requiere servicios de fisioterapia en el país generalmente, y otros servicios, habría, sí, que decir, de salud, se encuentra mediado por el paso, digamos, por la medicina general o la medicina de especialista, que remite, digamos, a los servicios de fisioterapia. Hoy en día en muchos países a nivel mundial está demostrado que en términos de costos y en términos de eficiencia, ¿cierto? Realmente digamos que esa es una vuelta innecesaria, si me lo permites. Evidentemente con unos criterios definidos, en muchos contextos es posible acceder a la consulta directa con el fisioterapeuta para situaciones en los cuales justamente esa consulta directa permite obtener la respuesta que el usuario te requiera en ese momento. Entonces, ese primer tema para nosotros es fundamental. En un país en donde en general tenemos aún dificultades de acceso a todos los servicios sanitarios, a los servicios de salud, pues en el caso particular de la fisioterapia, entendiendo que hay una alta prevalencia, una alta presencia, digamos, de alteraciones de orden musculoesquelético, por ejemplo, o de alteraciones del movimiento que pudiéramos definir de baja complejidad, entendemos que es urgente debatir la necesidad del acceso directo y la posibilidad de contar con servicios de fisioterapia en primeros niveles de atención, como se dice en muchos escenarios cercanos en el territorio donde las personas viven. Con frecuencia los servicios de fisioterapia aparecen en segundos y terceros niveles de complejidad, en municipios de gran porte, y eso dificulta mucho el acceso de una gran cantidad de la población que requiere este tipo de servicios. Entonces, por ejemplo, ese es un primer tema. Para ese tema tenemos invitados internacionales, vamos a conocer cómo este tema es abordado en España, en Canadá, en Brasil, en Chile, y pues por supuesto haremos la reflexión en Colombia, porque pensamos que esa es una agenda que ya, digamos, ha demostrado pertinencia y suficiencia en términos de la preparación de los profesionales. Digamos, ese primer tema sería uno inicial.
Interesantísimo, porque bueno, este programa lo oyen no solamente fisioterapeutas, lo oyen público general. Entonces es interesante saber, porque muchas veces a uno, la persona que viene a consultar, dice, pero tengo que ir al médico. O sea, el médico te tiene que decir qué es lo que hay que hacer, y pues uno ya, digamos que, bueno, a estas alturas, que de, ya de tantos años de consulta, pues uno le dice a la persona, no, tranquilo, o sea, yo hago una evaluación, tengo un criterio profesional que me permite decidir si necesitas ir realmente a ortopedia para que te tomen unas radiografías o para que te hagan algunos exámenes especializados, o simplemente no. Vamos a empezar con el tratamiento que, con una evaluación muy seria, pues se puede hacer. O sea, creo que hay una madurez de la profesión en la formación que nos permite ya haber construido un criterio y una posibilidad de ser primo consultantes. Me parece excelente, excelente que eso ya esté en el debate nacional y que podamos pues tener injerencia a nivel de, obviamente, el ministerio, de toda la reglamentación que nos permita lograr eso, ese objetivo tan, tan, tan importante y tan, tan interesante, como dices tú, para lograr el acceso a los servicios de fisioterapia de una manera mucho más, más rápida.
Sí, yo creo que ahí ya, como te decía, hay unos antecedentes ya importantes, y pensamos que es una situación, digamos, requerida para el país. Hay elementos ahí que yo quisiera destacar. El primero es que justamente en el marco actual, por ejemplo, del desarrollo del proceso de paz, en donde en el tema sanitario pues ha emergido un gran déficit, digamos, en relación con las respuestas, particularmente a lo que tiene que ver con las necesidades de la población que habita lo rural y los pequeños municipios. Digamos que ahí aparece justamente una pertinencia en torno a la necesidad de acercar los servicios de rehabilitación en general y los servicios de fisioterapia como profesión en particular. Entonces, digamos que ya hay algunas experiencias que también en el Congreso vamos a señalar, incluso con participación del propio Ministerio, en alianza con organismos internacionales, que vienen desarrollando algunos esfuerzos en la forma de pruebas piloto de cómo desarrollar servicios de rehabilitación comunitaria, en donde la presencia de la fisioterapia con otras profesiones como la terapia ocupacional, la fonoaudiología, la psicología, pues se convierten en una respuesta necesaria para este contexto.
Y creería yo que ahí tú mencionas una cosa bien interesante, y bueno, es todo este trabajo con en municipios o en pueblos pequeños, en ciudades pequeñas, para el trabajo con personas víctimas del conflicto, que tiene que ver mucho más allá de lo clínico, ¿no? Entonces, como fisioterapia también ahí, no solamente necesitamos un servicio de rehabilitación para hacer lo que usualmente, lo que tradicionalmente hemos hecho, sino como desde todo lo que, por ejemplo, manejamos en este programa de la somática, nos permite también abordar personas que han tenido traumas psicológicos, y que en compañía o como parte de los equipos interdisciplinarios formamos parte, pues somos un profesional que puede aportar muchísimo. Entonces creo que ahí se va abriendo como el abanico de las posibilidades de ser primo consultantes, no solamente para la consulta por enfermedad o por lesión, por alguna patología, sino también por todas estas situaciones que ponen a las personas en situaciones de vulnerabilidad, del conflicto, del trauma que se manifiesta en el cuerpo, pero que también tiene todas estas consecuencias sociales, psicológicas y demás.
Sí, ese comentario me hace ubicar como dos referencias adicionales. La primera es que justamente como una prueba un poco del peso que tiene el Congreso como un escenario de encuentro y de construcción de iniciativas y demás. En el último Congreso se dio un gran debate alrededor del tema de fisioterapia y su rol en el tema de salud mental. Y a partir de eso, en los últimos 2 años hemos tenido un desarrollo extraordinario que ha permitido esencialmente visibilizar que la fisioterapia tiene en efecto un desarrollo y que ha tenido unas experiencias muy significativas que para el contexto nacional son muy pertinentes. Eso hoy en día, por ejemplo, nos tiene ya con un grupo muy sólido conformado en Colombia, que viene trabajando alrededor del tema de salud mental y fisioterapia, y que se proyecta a nivel de América Latina, lo que, por ejemplo, nos permite ya tener ya en preparación un nuevo congreso ya para el año entrante, solamente enfocado al tema de salud mental, que será un congreso iberoamericano, que todavía estamos definiendo la sede, pero digamos que eso en relación al tema que tú colocas, yo creo que ha sido uno de los grandes desarrollos en la profesión en el último periodo, todo este campo, digamos, en términos del rol del fisioterapeuta y la salud mental, no solamente para la atención de alteraciones de la salud, sino principalmente para coayudar a todas las labores de prevención y promoción en el campo del bienestar.
Exactamente.
Que me parece que en eso hay una hay un desarrollo muy interesante. Entonces creo que es un tema supremamente importante que va a ser incorporado en este congreso con la presentación de algunas de las experiencias de trabajo ya de investigación y de algunos de los desarrollos que como profesión venimos teniendo en el país.
Bueno, entonces decías que lo primero es como este gran debate de ser primo consultantes y de lograr pues que nos entendamos así y que podamos trascender a toda la normatividad. ¿Cuál sería el segundo gran tema del Congreso?
Hay otro tema también que digamos tiene que ver con esta posibilidad de organizar mejor la oferta de servicios, que ya es una mirada más interna, que está alrededor del tema de la regulación. Uh-huh. Es decir, como profesión, en la perspectiva de que se nos reconozca como una profesión que aporta, también habría que decir que nosotros tenemos que todo el tiempo mejorar y garantizar nuestros procesos de una práctica adecuada, de una práctica pertinente, de una práctica legal además. Entonces vamos a tener también en un momento muy clave del Congreso toda una discusión alrededor del tema de la regulación, justamente el tema de la educación continuada, porque como profesión que avanza y evoluciona, pues impone a los profesionales estar muy al pendiente de actualización permanente. Una actualización que debe también corresponder un poco con las demandas de país, es decir, no se trata tanto como de hacer formación por hacer formación, sino buscar formación pertinente y de calidad. Entonces tendremos también una discusión alrededor del tema de regulación y abordaremos un poco cuál es la perspectiva que en particular la profesión tiene alrededor del tema de certificación y recertificación, que es un lineamiento nacional en torno a la necesidad de una actualización permanente certificada por parte de los profesionales para garantizarle a los usuarios la calidad que requieren en la oferta de estos servicios.
Claro, porque el tema de la educación continua, pues que obviamente requiere a veces estos procesos de recertificación, pues están ligados más como a un tema ético, ¿no? O sea, realmente uno se ha capacitado toda la vida en 30 años de ejercicio profesional independiente si lo van a recertificar. Solo por el hecho de que si, mientras, yo siempre he dicho, mientras yo esté en el ejercicio de la profesión, pues hasta ese día soy fisioterapeuta y hasta ese día me capacito, o sea, me actualizo, veo a ver, porque pues las cosas que nos enseñaron hace 30 años, excelentes, hace 30 años, pero yo creo que podríamos decir que está por lo menos cuestionado un 70%, no sé si más o menos, pero sí es entendible eso. Entonces es como el deber ético que mientras esté con el otro, pues el otro confía en que yo estoy al día en las cosas novedosas y lo que ha cambiado. Entonces creo que también hay ahí, es interesante entender eso, ¿no? La educación continua como un deber ético de la del profesional, ¿no? No se debe, independiente de lo que le paguen, ¿no? No es. Si le pagan más o menos, pues es un deber.
Como profesión es un deber, y insisto, en la perspectiva de que la sociedad reconozca nuestra contribución, como profesionales debemos también entregarle a la sociedad procesos cualificados. Ajá. En términos de garantizar que como colectivo, en efecto, hay mecanismos para, digamos, regularnos, vigilarnos y, si es el caso, también, digamos, garantizar una adecuada calidad en la prestación de las actividades.
Ah, bueno, muy bien. ¿Y el otro gran tema?
Sí, estaba aquí mirando, obviamente hay un gran componente muy denso del Congreso que está alrededor de todos los desarrollos clínicos que llamamos nosotros, es decir, el abordaje a la multiplicidad de situaciones que alteran el movimiento en las personas, y pues allí tenemos un panorama amplísimo en lo que tiene que ver con los componentes neurológicos, osteoarticulares, musculares, que implican una permanente, digamos, actualización. En este campo nosotros, el Congreso hizo una convocatoria abierta para recibir, y el Congreso presenta centralmente resultados de investigación que fue evaluada por pares y demás, y entonces eso nos va a permitir tener la posibilidad de conocer desarrollos y experiencias que han mostrado, digamos, muy importantes resultados para el abordaje de lo que pudiera ser ese componente más caracterizado, más común alrededor de las deficiencias, resultado de enfermedades de diversa naturaleza. Digamos que ahí hay un componente muy fuerte. Adicionalmente hay otra línea muy presente en el Congreso que va a ser todo el tema de los desarrollos alrededor del tema de actividad física y salud. Hoy en día, hablando de promoción y hablando de prevención de un conjunto amplísimo de enfermedades, todos sabemos, oímos todos los días, pues que la mejor fórmula es hacer actividad física. de diversas modalidades, como tú misma lo has planteado. Tu programa en particular ha mostrado que hablar de actividad física, de técnicas corporales, de movimiento, es una gama amplísima. Uh-huh. Y el Congreso pues tiene una, digamos, una posibilidad de reconocer los grandes avances y las grandes evoluciones que tiene el tema de actividad física, tanto en términos de promoción y prevención como en términos ya de atención a ciertas enfermedades particulares donde el tema de actividad física puede ser pertinente. El Congreso reconoce de manera muy consciente la idea de entender la actividad física y el deporte en las modalidades, digamos, de lo que pudiera ser actividades de deporte clásico, si lo pudiéramos llamar así, pero también el tema de la diversidad a la hora de hacer actividad física. Uh-huh. Y tendremos allí varias contribuciones muy importantes de fisioterapeutas muy destacados, muchos de ellos pertenecientes a seleccionados, a selecciones deportivas, tanto en, digamos, modalidades tradicionales como fútbol, como otro tipo de deportes, pero también tendremos algunos compañeros que han tenido responsabilidades muy importantes internacionales, incluso en la organización de los eventos deportivos paraolímpicos y demás que se han venido desarrollando en la región. Ahí tenemos varios colegas de digamos bastante recorrido que van a acompañar y a prestigiar el evento con sus experiencias.
Creo que hay una cosa interesante y es entender que como los fisioterapeutas trabajamos con el movimiento corporal humano en todas las etapas de la vida de la persona, es decir, que las posibilidades que nos da es de trabajar desde los neonatos, ¿cierto?, hasta la persona mayor. Sí, pues tenemos todo el ciclo vital y aparte todo en donde la persona se mueve, es decir, pues en todos los espacios, ¿no?, en lo laboral también, en lo recreativo,
en lo escolar,
sí, en todos estos trabajos comunitarios, no solamente en la clínica. Entonces es muy lindo porque, pues, o sea, tenemos un abanico de posibilidades y, bueno, pues el Congreso es eso lo que siempre pretende.
Sí, ahí nosotros tenemos como organizadores en la expectativa de efectivamente ofrecer un escenario muy actualizado y tal, la participación de un grupo importante de conferencistas internacionales y nacionales, una vinculación muy grande de un grupo de docentes e investigadores de alto nivel que en general van a hacer allí presencia. Y a mí me gustaría que Lucy de repente nos ubicara un poco la parrilla de internacionales, un poco... Uh-huh. ¿Cuáles son como las características y cómo nos van a apoyar en el ejercicio?
Bueno. Sí, contaremos con Daniel Jerez de Chile, que él está trabajando mucho la parte de actividad física. Oscar Yepes, que aunque es colombiano, ha hecho toda su especialización y lleva en su doctorado en la parte de neurorehabilitación. José Patricio Obispo, del Brasil, que trata el tema de salud pública. Christine Permey, que viene de Texas, que ella es especializada en cuidado crítico. Mm. Heidi Kousowski, que viene de parte de Estados Unidos, en representación de la APTA. Mm. Y tenemos conferencistas nacionales como William Cristancho, que también maneja la parte cardiopulmonar, Adiela Estrada, que nos va a acompañar también como expresidenta de la Sociedad de Terapeutas de Mano, que acaba de recibir un premio internacional. Uh-huh. Por su trabajo destacado. Uh-huh. Y pues todos nuestros colegas que presentaron sus trabajos
de investigación. Uh-huh. Que es, sí, muy muy interesante. Bueno, pues igual es interesante también decir que el Congreso pues tiene un panorama general que permite que todos podamos escuchar de todo, así no sea nuestra área de especial énfasis, pero que después el Congreso se abre en líneas, ¿no?, en temas específicos para que cada uno seleccione pues en lo que está trabajando, que quiere, o si quiere ir a algo completamente nuevo, pues también tiene la posibilidad. Es decir, que el Congreso lo va armando cada persona que asiste a su de acuerdo a sus intereses. Eso es muy interesante siempre como destacarlo, porque pues a veces las personas dicen, ay, pues a mí no me interesa el cuidado crítico, yo nunca voy a trabajar ahí, pues para que vaya a ese Congreso. Pero no, resulta que también hay clínica, que también está el tema de salud pública, de actividad física, de salud mental. Entonces, ¿cuáles son como las salas o los ejes que se propusieron para este Congreso?
Sí, tenemos 5 ejes principales, que son salud pública, salud mental, el clínico asistencial, que se divide, como decía Nancy, en la parte cardiopulmonar, neurología, osteomuscular, uh-huh. La fisioterapia en deporte, fisioterapia en salud y trabajo.
Ah, qué bien. Bueno, muy bien. O sea que hay para todos los gustos.
Sí.
A ver, Alison, una pregunta de estudiante.
Bueno, ya, pues, hablando como ya de ustedes, de los temas que se abarcan, yo quisiera saber, digamos, el papel del estudiante en cuanto a que en este congreso, pues, creo, ese junto con el encuentro de semilleros, pues, de investigación, que somos como tal estudiantes. Entonces, pues, digamos, ¿cómo fue esa relación para llegar a un acuerdo como con los estudiantes y el semillero para que hicieran sus propuestas, que se presentaran como tal en el congreso?
Como yo decía al inicio, realmente la profesión en Colombia, y hay que decirlo, ¿no?, en el contexto latinoamericano, en términos organizativos, Colombia tiene un papel muy destacado, porque hemos logrado avanzar en el sentido de entendernos realmente en esta idea de gran familia, de una familia que se reúne, una familia que hace planes juntos, una familia que se proyecta. Y eso significó que hoy en día las diversas organizaciones que están en el país, que en este momento son cuatro, uh-huh. el Colegio Colombiano de Fisioterapia, la Asociación Colombiana, que es el organismo, digamos, gremial, la Asociación de Facultades y la Asociación Nacional de Estudiantes, están trabajando de forma articulada todo. Entonces, digamos que la presencia primero de los estudiantes en el Congreso no es coyuntural. Nosotros venimos ya trabajando siempre en una alianza mano a mano, porque entendemos que la identidad debe construirse desde que se viene haciendo la formación. De manera muy puntual para este congreso, en primer lugar, pues los estudiantes hacen parte del equipo directivo del congreso, o sea, hacen parte de todas las decisiones, y en la expectativa de apoyar el proceso propio de la asociación de estudiantes, las organizaciones han albergado el encuentro de semilleros, y lo han motivado en el sentido de que, hecho el ejercicio de su encuentro y su selección uh-huh. de ganadores, esos trabajos van a ser también presentados uh-huh. en la parrilla oficial del Congreso Nacional, como una forma de estimular ya no solamente la identidad, sino también esta idea de la excelencia profesional. Es decir, como profesionales todos, pues, además de prestar servicios asistenciales, la verdad, todo el tiempo estamos aprendiendo y construyendo conocimiento nuevo, y eso requiere un ejercicio sistemático que nos permita efectivamente tener reportes de investigación. Para nosotros es muy importante animar el ejercicio de semilleros, porque es una forma de decir, de instruir de alguna manera, que el ejercicio profesional es un ejercicio reflexivo, sistemático, un ejercicio que se comunica además desde una perspectiva académica. Y entonces los estudiantes van a acompañar ese proceso en los días previos, y después van a tener la posibilidad de presentar sus mejores trabajos en el Congreso, que fue un acuerdo que realizamos. Adicionalmente, y eso quisiera dejarlo también en el ambiente, que me parece muy importante, las comisiones de trabajo de las asociaciones y de las organizaciones de profesionales siempre tienen la puerta abierta para que participen los estudiantes. Y esa es una experiencia muy interesante. Nosotros hemos logrado que en actividades en el ministerio, por ejemplo, en reuniones de comisiones técnicas, pues a veces vayan los estudiantes, porque entendemos que ellos tienen que desde temprano entender que el ejercicio profesional, además de la excelencia académica, también implica un ejercicio de incidencia política, uh-huh. que debe ser hecho con mucha responsabilidad, sobre la base, digamos, del ejercicio ordenado, del ejercicio analítico, pero que requiere tener capacidad de diálogo con las instancias gubernamentales, porque al fin y al cabo es en ese ejercicio de diálogo que se hacen los acuerdos de la sociedad para ver cómo se organiza la práctica profesional. Entonces, en este momento, nuestro acercamiento y nuestro trabajo con los estudiantes es cercanísimo. Yo voy a todas las actividades que organizan. Hace poco estuve en uno de los eventos, porque se viene moviendo de forma muy activa la Asociación de Estudiantes, y eso, pues, nos augura un futuro de trabajo gremial sólido, en la medida en que uno espera que ellos, después de graduarse, pues entren a la vida profesional organizados, digamos, en las formas asociativas que nos representan.
Claro, y son la generación de relevo, claro, ¿no? Entonces, pues, obviamente, si ya hay personas con una madurez, con una conciencia sobre cómo es el debate político en un ministerio, por ejemplo, que no es solamente ir a, no, sino que hay que ir con argumentos, hay que presentarlo de una manera muy sólida, pues obviamente que ya es mucho el camino que vamos abonando ahí. A mí me parece interesante hablar como de esa asociación de estudiantes, porque pues no solamente, pues bueno, participan en todo esto, pero además se mueven a nivel nacional. Sí, hace poquito a mí también me invitaron para un evento en Quindío. Entonces, bueno, dice, bueno, qué interesante, el año pasado en Pasto. O sea, es decir que estamos teniendo realmente la representación nacional, no como ha pasado muchas veces, que se piensa que es Bogotá o de pronto Cali y no más, sino que hay una real participación regional, nacional. Que eso creo que es también importante en el Congreso, ¿no? En el Congreso también se ve reflejado que la gente que participa, o sea, las personas que inscriben sus trabajos de investigación de acuerdo pues a los parámetros de las convocatorias, pues es de todas las partes del país. Uh-huh. Y eso es muy interesante entenderlo así.
Sí, tuvimos no solo de todas las regiones del país y no solo profesionales, sino también en el concurso participaron estudiantes. Entonces, va a haber premio para los mejores trabajos de profesionales, pero también para los mejores de investigaciones de estudiantes.
Por eso, Alison, al Congreso Nacional en Barranquilla. Eso es muy importante. Bueno, ¿qué otras actividades se tienen planeadas en el marco del Congreso? Tú hablabas del encuentro latinoamericano de académicos. ¿Cómo, qué es esto? ¿A qué apunta?
Sí, fíjate que el encuentro latinoamericano de académicos es una actividad que se hace cada año, en el último periodo cada año, y tiene como tarea central pensar ese proceso de formación a nivel de América, de Latinoamérica, entendiendo que un buen ejercicio profesional depende de un buen ejercicio de formación. Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, estos encuentros buscan dialogar un poco cuáles son las realidades latinoamericanas y a partir de eso establecer agendas comunes que impacten la formación. Justamente los encuentros latinoamericanos establecen tal vez uno o dos temas centrales para sus diálogos, y el de Barranquilla, en consonancia con lo que ya fue colocado acá como tema central también o de inicio del Congreso Nacional, la discusión va a estar alrededor de profesión de primer contacto y autonomía profesional, que es otro elemento muy cercano y que de alguna manera determina realmente la viabilidad de este acceso de primer contacto. Entonces los profesores, esperamos alrededor de unos 150, 180 profesores de toda la región, van a estar trabajando específicamente en relación a cómo la formación realmente garantiza que el profesional tenga las habilidades, capacidades y conocimientos para ser profesional de primer contacto. Fíjate que estuvimos en estos días en un evento en la Universidad de La Sabana, justamente en el marco de la conmemoración del mes de la profesión. Y allí tuvimos oportunidad de hacer un intercambio con un colega chileno que nos contaba que por estos 2-3 semanas anteriores se ha generado un debate muy importante en Chile alrededor de una reforma del Código Sanitario chileno, en donde entró en debate la pertinencia de que efectivamente la profesión en Chile
que
fuera,
siempre ha sido
sí,
entonces son pioneros en
se
eso.
Cuestionó esa posibilidad. Wow. Por una discusión que ubicaba justamente hasta dónde la preparación de los profesionales estaba dada para mantener esa posibilidad. Y bueno, ellos se han organizado y han sostenido y han logrado que en efecto el debate en Chile mantenga, digamos, esta característica que se presenta allí en la prestación de servicios en Chile. Entonces me parece que es un tema supremamente relevante, muy actual para la región, y que hay que entender que obedece a tendencias internacionales en donde pues un poco estas reformas de los sistemas sanitarios pues terminan presionando la labor de las profesiones. Uh-huh. Entonces ese va a ser el tema de Lela. Uh-huh. Nosotros vamos a contar, ya hemos confirmado, nosotros en el país actualmente tenemos 35 programas de formación a lo largo y ancho del país, de los cuales están afiliados a la asociación 33. O sea, tenemos una cobertura extraordinaria que nos permite colocar ciertos temas en la agenda de la formación y hacer que en efecto ellos bajen de manera más o menos homogénea en todos los programas del país, en un proceso pues que de todas maneras requiere un acompañamiento permanente. Eso en cuanto a Lela. Y quisiera aprovechar y entonces señalar que los dos días previos vamos a estar reunidos con todos los presidentes de las asociaciones de los países de la región, y allí el tema está en la perspectiva de poder establecer con mayor claridad cuál es la agenda regional pertinente que debe ser trabajada de manera colaborativa y que debería proyectarse en la Organización Mundial de la Fisioterapia, organismo en el que, pues, digamos, en Colombia, pues, tenemos pertenencia clara también desde hace muchos años y una participación muy activa. En ese escenario quisiera, por ejemplo, contarles que venimos impulsando varios proyectos, pero uno en particular queremos hacer una caracterización de cómo está siendo hoy en día ejercida la profesión de la fisioterapia en América Latina, porque si bien hay elementos comunes, también habría que observar que hay una gran diversidad y la posibilidad de contar con un estudio latinoamericano nos va a permitir tener un ejercicio mucho más incidente en política pública, en la perspectiva no solamente de mejorar la práctica profesional, sino particularmente de garantizar que en esa práctica el tema de la calidad, la pertinencia, ¿cierto?, pues sea dado de la mejor forma. Y digamos que son procesos en los que nosotros como colectivo colombiano venimos participando muy activamente.
Creería yo que ahí está en línea y pues creo que uno también de los grandes avances que hemos tenido como profesión es contar con nuestro documento de perfil y competencias, ¿no? Que pues además es de vanguardia, de los más pues aplaudidos en el Ministerio de Salud. Entonces, eso digamos que nos sirve como país para generar también el debate, ¿no? Porque nos permite dar línea, ¿no? Y por lo menos poner en la mesa unas propuestas de trabajo que es por lo menos lo que desde la academia se viene pues aportando, apostando para que lo podamos avanzar. ¿Va a haber alguna mesa de trabajo con respecto a este documento de perfil y competencias dentro del Congreso? ¿O va a estar más anterior en los debates
que
académicos?
A diferencia tal vez del Congreso pasado, que pues tú conociste muy bien porque fuiste protagónica, cabeza número una de ese Congreso anterior, en esta ocasión, ¿cierto, Lucy? Nos ha llamado mucho la atención que la sala, que denominamos la sala del componente de formación, que en el Congreso pasado no fue inicial, digamos, en esta ocasión ha tenido un número importantísimo de trabajos. Es decir, que hemos logrado llamar la atención en el sentido de que ya no solamente la investigación debe ser en relación a la prestación del servicio y con el usuario, sino que hay que hacer investigación del propio proceso formativo. Entonces, la sala académica que llamamos, o la sala de formación, tiene un número es de las salas más nutridas en esta ocasión en el Congreso. Lo que garantiza que vamos a tener una reflexión los tres días permanente sobre los procesos formativos. Allí abordaremos seguramente algunas cuestiones de las que están colocadas en el documento del perfil profesional, pero además de eso entran muy fuertes los debates sobre las formas en que estamos enseñando, el componente pedagógico, sobre las nuevas tecnologías de formación. Entonces aparecen varios trabajos sobre el tema de simulación y formación en fisioterapia, que nos empieza a mostrar también que hay ya, digamos, una perspectiva muy de vanguardia de los procesos de formación en el país en lo que hace referencia al tema de fisioterapia. Esa es una novedad que hemos identificado un poco de una mirada gruesa de lo que hemos recibido en términos de investigación de nuestros colegas.
Pues bueno, suena espectacular. Nos vemos en Barranquilla.
Claro que sí, allá estaremos. Pero toda bueno, la semana.
Antes de terminar, pues bueno, algún otro tema, alguna otra cosa que se nos quede como en el tintero, o estamos ahí como
competitivos. No, yo creo que interesante sí decir que además el Congreso tiene en este momento, ha contado con un diálogo muy interesante también con el sector privado, particularmente con casas comerciales, con laboratorios y con centros de investigación y tecnología que van a participar en la muestra comercial, pero ahí yo quisiera señalar que también hemos, a la luz de estos contactos, también traído para el Congreso varias, digamos, reflexiones y desarrollos a nivel de digamos, más de orden tecnológico. Particularmente a nivel cardiopulmonar, vamos a tener varias presentaciones de investigaciones de nuevos temas, como son los temas de dificultades del sueño, por ejemplo, impacto en el bienestar. Y entonces ahí todo este tema de cardiopulmonar va también a tener un componente muy fuerte de la mano con los últimos desarrollos técnicos y tecnológicos que van a ser como, digamos, van a nutrir mucho esta reflexión en el Congreso, que nos parece supremamente importante. Vamos a contar con la participación además de algunos invitados. Hemos avanzado un poco en el diálogo con otras profesiones en el componente de, digamos, de actividad física y deporte. Estamos esperando que nos acompañen algunos de los profesionales de la Asociación de Médicos Deportólogos, con quienes vamos a también a nutrir la reflexión en términos del trabajo interdisciplinario, que es muy importante.
Fundamental.
Y que, digamos, también ha tenido desarrollos, a mi modo de ver, ha tenido desarrollos interesantes en el sentido de lograr entender que en la respuesta a las necesidades en salud las profesiones todas aportamos, y que tenemos que digamos sincrónicamente avanzar en cada vez mejor entender lo que cada quien hace, a cada quien hacer mejor lo que le toca hacer y cada quien reconocer de manera adecuada lo que los demás hacen, digamos. Exacto. Que ese es como el ejercicio, y ahí tenemos unos diálogos y unos espacios para tratar de hablar del tema interdisciplinario e interprofesional de manera más detenida, ya con algunos desarrollos interesantes frente al rol de nuestra profesión y su relación con otras profesiones.
Bueno, buenísimo, buenísimo. Creo que, bueno, pues suena súper halagador, invitador, seductor este Congreso Nacional. Pues bueno, ¿dónde se puede, por ejemplo, si alguien escucha y no tiene ni idea todavía, no se había enterado, hasta ahora se está enterando del Congreso, ¿dónde puede llamar, escribir, buscar información para que pueda asistir?
Bueno, toda la información la pueden consultar escribiéndonos al correo del Congreso, congresoft2019@gmail.com, o a los correos de nuestras agremiaciones, el de ASCOFI, info@ascofi.org.co.
O Colfi.
O Colfi info, también.
Info@Colfi.
info@Colfi.co.
CO nomás. Nomás. Listo. Los de ACEFIT, ¿tenemos algún correo de ACEFIT?
No.
Pero también tienen uno, pero
tienen
bueno.
una página web de Facebook que se mueve mucho, un fanpage.
Listo, en Facebook también. Ahí está la página de la Asociación Colombiana de Fisioterapia, www.ascofi.org.co, que ahí también está todos los ponentes. ¿Y cuándo ya tenemos como la programación general, más o menos para cuándo está, para que la gente también se anime a verla?
La programación ya va a estar definida la semana entrante ya con todo. Perfecto. Estamos en los últimos ajustes porque ya la tenemos casi toda
lista. Ya. Sí, eso es un trabajo de filigrana, de filigrana. Bueno, pues muchísimas gracias, Nancy, muchas gracias, Lucy, por haber aceptado esta invitación. Qué rico.
A ti muchísimas gracias, realmente reconocer la labor que estás haciendo me parece muy importante, no solamente para la profesión, sino realmente entiendo esto como un espacio más que le permite a las personas encontrar otras alternativas innovadoras, alternativas algunas veces incluso con mayor proyección, de acuerdo, que la manera tradicional en la que muchas veces abordamos las limitaciones y las dificultades que se derivan de las enfermedades. Entonces me parece que este espacio tiene esa doble posibilidad. Yo ya he seguido algunos y me he dado cuenta de esa perspectiva, digamos, innovadora, tan enriquecedora para quien escucha el programa. Entonces, felicitarte y agradecerte la invitación, de verdad.
Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos vemos en Barranquilla.
Barranquilla nos vemos todos.
La bella, la curramba la bella.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, en esta sección quiero como darte algunas recomendaciones para el uso de las manos y para liberar un poco la tensión que tenemos ahí. Ahora con el uso de los celulares, digamos casi que las manos parece que todo el tiempo estuvieran cargando un celular. Entonces te invito a que cierres los ojos y observa si eso tiene sentido para ti. Si tal vez tus manos parecieran que tienen el celular, lo tienen ahí, tienen el teléfono en la mano sin estar. ¿Y qué tanta tensión tienes ahí? Nota dónde pones tus manos, cuál es la disposición de ellas en el lugar donde están. Pero observa también si tus hombros están sueltos. ¿Cómo es esa distancia del hombro derecho a la oreja derecha y del hombro izquierdo a la oreja izquierda? Y simplemente, pues, suelta, permite que los hombros caigan para que tus manos también se puedan relajar. Y observa si hay alguna tensión o algo que llame la atención en una mano más que en la otra. en un dedo más que en el otro. Y ahí, respirando suavemente y con atención, con ojos cerrados, vas a coger con tu mano derecha el dedo de la mano, el dedo índice de la mano izquierda. Y muy suavecito vas a jalarlo un par de veces, como jalándolo, como estirándolo. Y luego sigues con el otro dedo, muy despacito. Y luego sigues con el otro. Y ve despacio, como si jalaras los dedos un poquito. Y haces así con todos los dedos. Observa qué pasa, cómo te usas mientras haces esto. Si dejas de respirar, si aprietas la mandíbula, si aprietas tus ojos, o si simplemente estás alargando un poquito los dedos. Y vuelves otra vez a tu dedo índice y vas a moverlo flexionando y estirando el dedito como si estuvieras haciendo una culebra con tu dedito. Entonces simplemente la mano izquierda está pasiva, la mano derecha está activa y muy despacio. Y vas con un dedo y con el otro moviendo unas dos o tres vecesitas en cada dedo. Eso, y mueves. Muy bien. Y ahora, simplemente vas a, como si quisieras jalar todos los dedos al tiempo, y sueltas. Y todos los dedos al tiempo, y sueltas. Eso. Ahora, vas a pasar tu dedito derecho como si estuvieras haciéndole un masajito, pero por todos los dedos, pasando por el borde de cada dedo, pasando por la comisura de cada dedo, de modo que vas pintando cada dedo, haciendo un poco de presión. No lo hagas tan suave, hazlo ahí, como que sientas cómo es hacer esto, pasando por los bordes, llegas al espacio de los entre los, cada dedo, pasas al siguiente dedo y haces esto un par de veces y siente ahí cómo es. Y suelta la mano, observa ahí cómo es, cuál es la sensación que tienes. Y ahora vas a coger con tu mano izquierda tu mano derecha y empiezas a hacer lo mismo con cada dedito. Lo jalas y lo sueltas, lo jalas y lo sueltas, suave. Jalas y sueltas. Jalas y sueltas. Y haces la culebrita con cada dedito. Eso. Y después te haces el repaso entre cada dedito, como masajeándolo. Y te devuelves, pasando por cada espacio interdigital. Y soltando las manos. Y nota ahí cómo estás, qué sensación tienes. Respira y busca cada vez que estás ahí, como observar tus manos, qué tensión tienes, soltar y hacer estos movimientos mientras estás en cualquier lugar, especialmente cuando has digitado mucho o has escrito mucho en el computador. Eso te puede ayudar. Bueno, espero que esto sea, te sirva, lo puedas compartir y enseñar a otras personas también. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Pues lo único que me resta es invitar a todos los colegas a que puedan estar presentes en el Congreso Nacional de Fisioterapia. Hoy nuestras colegas nos hablaron de este espacio tan importante para la construcción de colectivo, para la construcción de comunidad de fisioterapeutas, una comunidad actualizada, pujante, que se piensa y que se reflexiona. Entonces creo que este es un espacio muy, muy interesante, pues allá nos vemos, allá hay de todo, ya como dijimos, hay tema para todos. Bueno, les hablo Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais y los invito a que me visiten en mi fanpage de Facebook, Talleres Victoria Molina, ahí saco información sobre talleres que dicto una vez al mes sobre este método. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa, pensado en su bienestar, este programa que se llama Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.